es un arreglo muy lindo de alabanzas. Yo creo que introduce mi mensaje acerca de la cruz. Comienzo con en la cruz, pero todas esas canciones nos dan una imagen de lo que fue completado y alcanzado en la cruz. La siguiente semana tengo que enseñar acerca del viaje de Israel, que nos da un patrón de la iglesia y también para el individuo. Y en esta mañana me gustaría tomar un segmento de ese viaje y hacer una aplicación espiritual que yo siento que Dios nos está hablando por este momento, para ahora. Hay muchos vientos heréticos en la iglesia que están fluyendo. Uno de ellos nos está diciendo que ya no necesitamos el Antiguo Testamento. De hecho, uno de ellos nos está diciendo que ni siquiera necesitamos los evangelios o las epístolas generales. Y esta nueva doctrina nos está diciendo que todo lo que necesitamos son las epístolas de Pablo. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo refuta eso él mismo. Todo verdadero estudiante de la palabra sabe que Pablo contradice esa idea. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo siempre he interpretado toda la escritura significando toda la escritura. ¿Qué tal ustedes? Para mí eso responde la pregunta. ¿Eso es suficiente? El Nuevo Testamento realmente no se puso junto hasta al final. Y aquí él está hablando del Antiguo Testamento. Pero si quieren tratar de discutir esto, solo miren uno de los libros de Pablo. Él hace por lo menos 150 referencias al Antiguo Testamento, a versos, a personas, a incidentes que tomaron lugar en el Antiguo Testamento. De hecho, él comprueba su teoría con el Antiguo Testamento. Así que a través de todo el... Si ustedes sacan el Antiguo Testamento, están sacando el patrón. Necesitamos absolutamente el patrón del Antiguo Testamento para poder probar nuestra teología del Nuevo Testamento. Pablo utiliza 8 diferentes palabras en el Nuevo Testamento para describir el Antiguo Testamento. Espero que quede bien con la traducción al español. No sé cómo va a quedar según el verso. Pero él usa la palabra alegoría, que el Antiguo Testamento era una alegoría, que significa metáfora o símbolo. Él usa la palabra ejemplo. El Antiguo Testamento nos da ejemplos que son relevantes para nosotros ahora. Él utiliza la palabra ensamble, que significa un tipo. Él utiliza la palabra figura. El Antiguo Testamento era una figura de las cosas que estaban por venir. Figura, patrón, sombra, similitud, que es un parecido. Encontramos que todo el fondo del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y usa la palabra maestro. Así que todos esos símbolos del Antiguo Testamento nos estaban apuntando hacia Cristo. El tabernáculo apunta hacia Cristo. Los sacrificios apuntan hacia Cristo. Las fiestas apuntan hacia Cristo. Él era la Pascua, él era el pan. Él era los primeros frutos. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Así que para descartar el Antiguo Testamento y el patrón del Antiguo Testamento, eso significa que se está arruinando nuestras teologías. Las verdades del Nuevo Testamento solamente pueden ser explicadas a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si yo les preguntase la pregunta, ¿cuántos días estuvieron los discípulos en el aposento alto esperando que el Espíritu descendiera, ¿qué me dirían? ¿Cuántos días estuvieron ahí arriba? Silencio. 10, correcto. ¿Pero cómo sabríamos eso? No está grabado en el Nuevo Testamento. Eso lo encontramos en el libro de Levíticos. Porque en la fiesta de Pentecostés, que significa 50, eran 50 días de después de la primera fiesta. Después de los primeros frutos, Cristo se levantó, fue visto en la tierra por 40 días. Luego Él salió, se fue y dio el mandamiento de esperar en el aposento alto. Entonces, entendemos que fueron 10 días. Mucha de la teología de los últimos días también viene del Antiguo Testamento. No es posible explicar los últimos días de la iglesia si no regresamos a Daniel capítulo 9. El año pasado yo comencé una serie en mi iglesia local y a la cual le puse el nombre de Sonidos de la Trompeta. Y la inspiración de esta serie vino por un tema que vi en el internet. Era un sermón. Era el nombre de un sermón. Y decía más o menos así. El hombre con un mensaje incierto. Eso capturó mi atención. Realmente no me puse a ver el sermón del hombre, pero ese título me atrapó. Así que comencé una pequeña serie acerca de los trompetas los sonidos de la trompeta. Tomando mi versículo de 1 Corintios 14, 8, me provocó a una serie de 7 partes, un estudio de 7 partes. 1 Corintios 14, 8 dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Les digo algo, han habido batallas que han sido perdidas por causa de trompetas inciertos, sonidos inciertos. Yo les podría contar historias, pero no creo que tengamos tiempo de eso. Pero tengo varios ejemplos que están vivamente en mi mente. Ahora hay muchos sonidos inciertos saliendo a través del púlpito, como el que acabamos de mencionar. Y muchos de ellos tienen esas debilidades por causa de que descartan el Antiguo Testamento. En la Escritura, los ministros de Dios debían ser sus trompetas. Estoy tomando mi referencia de Números 10 y versículo 8. Ellos eran sus trompetistas. Y en Números 10, 8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los ministros de Dios debían ser sus trompetas. Ellos debían proclamar las estaciones espirituales, por ejemplo, las fiestas. Ellos debían proclamar las fiestas, tocar la trompeta y dar el sentimiento de estas fiestas. De hecho, si quieren una referencia, pueden ir a Salmos 81:3, donde debían tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de la fiesta solemne. Esos trompetistas, esos ministros, tocaban. Si una asamblea estaba siendo llamada, si Dios estaba hablando de manera nueva, si Dios estaba moviendo el campamento, si había un sonido de alarma, de guerra. Pero el punto es que los ministros de Dios son sus trompetas. Nosotros proclamamos las estaciones cuando Dios quiere hablarnos. Escuchamos ayer en la noche, Pastor Wallace lo dijo muy bien. Dijo que debemos conocer los tiempos, conocer las estaciones que son proclamadas por sus ministros. Vemos Isaías. El Señor le dice a Isaías que levante su voz como trompeta para declarar las transgresiones de Israel. O en Joel, Él debe tocar la trompeta, tocar una alarma en el santo monte. Así que los ministros de Dios son sus trompetistas, son sus heraldos. Y ese sonido está saliendo distorsionado. Y eso hace que muchos entren en confusión y no sepan dónde están. Así que queremos dar sonidos distintivos y claros desde el púlpito. Nosotros somos sus trompetas. Yo he dicho todo eso porque quiero, como heraldo, declarar un mensaje en esta mañana. Yo creo que Dios quiere que lo tomemos corporalmente. Yo quiero que consideremos el cruce del Jordán. Creo que todos nos damos cuenta que el cruce del Jordán es simbólico de la muerte al yo y de la experiencia crucificada. Y de hecho, este es Rosh Hashanah. Ahora, hoy es la fiesta de las trompetas. Así que esperemos que este sonido salga muy claro y recibamos el mensaje. Amén. Saben, a la gente no le gusta ese mensaje de la muerte a nosotros mismos. Pero la verdad es que la muerte al yo activa al Cristo que está adentro. Nosotros no dejamos que el Cristo de adentro salga por nuestra propia carnalidad. En el mensaje de la muerte a nuestro yo estamos dejando que ese Cristo pueda actuar, el Cristo en nosotros. Ese Cristo que está detenido por nuestra propia carnalidad. Cuando el Adán antiguo muere, entonces es que el Adán nuevo puede manifestarse a sí mismo. Hace unos años, yo estaba sentado en mi cuarto. Estaba sentado en una silla y me estaba durmiendo. Y entré como en un trance. Y en ese trance, estaba viendo a Cristo. Y yo estaba viendo a través de un vidrio. Es como un vidrio de Coca-Cola, de esas botellas verdes que habían antes. Yo estaba tratando de ver y buscando y tratando de ver a Cristo. Yo lo quería ver tanto y cada vez que me movía yo veía una imagen distorsionada de Cristo. Yo estaba apoyando mi cara hacia este vidrio porque yo quería verlo claramente, pero simplemente recibía imágenes distorsionadas. Y el Señor lo hizo claro a mí, que la distorsión no está en Cristo. La distorsión está aquí. Yo quiero sacar esa distorsión de mí para que yo pueda ver a Cristo. Antes de que Israel pudiera realmente tener dominio sobre los enemigos que habían poseído la tierra, tenían que cruzar el Jordán, lo cual simboliza la experiencia de crucifixión, de la iglesia crucificada. Creo que muchos han oído esto, pero yo creo que Dios quiere que tomemos este mensaje. Porque es Rosh Hashanah. Nosotros estamos en un lugar en nuestra historia donde tenemos que quebrar. Tenemos que salir adelante o vamos a perecer. Yo creo que la clave está en la experiencia crucificada. Pastor Bailey llegó a nuestra iglesia en los años 80 y él habló en la cruz. Y él dijo, si vamos a detener al enemigo en esta ciudad, esta es la clave, es la iglesia crucificada. Y él dijo, yo estuve despierto toda la noche y no dormí. Y luego él dijo, a mí se me recordó a Cristo y de su crucifixión. Y yo no dormí esa noche. Yo no quiero compararme con Pastor Bailey o con Cristo, pero también yo estuve despierto casi toda la noche pensando en ese mensaje. Podemos estar sabientes de eso como líderes, pero también queremos que la iglesia esté también, sepa esto y conozca esto. Queremos que nuestra iglesia entre. El mes pasado yo traté de hacer una reunión de santidad. Mi esposa tiene unos sobrinos que tienen sus sobrinos estaban predicando. Y el predicador estaba hablando de ser completamente santificado. No sé si ustedes han oído ese mensaje de ese lugar. de la iglesia de santidad. Tienen vistas de como los armenios, y lo que los armenios enseñan es que los hombres toman una parte muy grande en su elección, y es correcto, nosotros tomamos parte en nuestra elección, pero yo creo que los del campamento de la santidad le ponen un sobreenfoque a la voluntad humana. Así que los evangelistas son muy buenos, excepto que él era muy bueno, pero su doctrina estaba mal, pero era un buen predicador. Pero él dijo que una vez hemos experimentado la segunda obra de la gracia, que la naturaleza humana es erradicada. Y yo les digo algo. Por eso es que muchas de esas personas están en ataduras. Porque cuando vienen a buscar al Señor por esta experiencia, la segunda obra de gracia, y luego testifican de ello, pero luego viene la tentación y fallan. Esto crea gran condenación. La erradicación de la naturaleza del pecado significa que ya nunca más puede ser tentado. Si la naturaleza del pecado ya se fue, ya no está, entonces no puede ser tentado. Entonces esto no es correcto. Interesantemente, la siguiente mañana yo estaba en mi camino a la oficina, en la iglesia, y estaba escuchando a un predicador en la radio, y estaba predicando completamente lo opuesto. Y él estaba diciendo que Jacob Arminio era un herético. Y él estaba predicando de la soberanía de Dios. Nosotros no tomamos ninguna parte, no tenemos ninguna parte en nuestra elección. Bueno, para no hacer la historia larga, escuché dos opiniones diferentes en el periodo de 12 horas en el tema de la salvación y la naturaleza pecada. Pero yo quiero que veamos el patrón del Antiguo Testamento. Generalmente no pensamos en la experiencia de crucifixión como una cosa corporativa. Es algo más personal. Pero aquí en la tipología parece que todo el campamento es el que experimenta eso juntos. Cuando ellos cruzan el Jordán, es una experiencia de grupo. Si quiere, el año 40, la generación pasada ya estaba muerta. Y la persona más vieja tenía 60 años. No podían ser mayores que eso, a menos que fuesen Josué y Caleb y su familia. Dios estaba empezando a mostrar su poder de maneras maravillosas en ese año 40. Y también en año 40 tuvieron una reprueba de todas las 10 pruebas que habían tenido la generación anterior. Eso nos habla de que todas las generaciones serán probadas antes de poder entrar. Tuvieron esa tentación de la roca. Pero hubo una reprueba de todas las 10 pruebas. Dios los estaba probando nuevamente antes de que pudieran entrar, y por ello les mandó las pruebas. Las pruebas para eso son, para probar qué es lo que vamos a hacer. Son para obrar humildad en nuestras vidas. Yo creo que uno de los propósitos principales de la prueba es revelar la naturaleza en nosotros, que Él quiere que veamos. Él sabe que está ahí, pero Él quiere que nosotros la veamos, para que nosotros podamos tratar con ella y ser limpios de ella. Estamos hablando de la naturaleza adámica vieja. Así que en un sentido, cuando cruzan el Jordán, es como cruzar el velo. Una vez han pasado el Jordán, van a experimentar un nuevo poder y una nueva autoridad que nunca habían conocido. Nadie podía permanecer delante de ellos en ese punto. Hay un poquito más acerca de esto. Luego tuvieron que ir a Gilgal, donde hubo circuncisión. Toda la generación no había sido circuncidada. De hecho, una generación completa ahora en la iglesia no ha sido circuncidada, porque los predicadores nunca usan el cuchillo ahora. No usan la espada de la palabra. Solo hablan de mensajes buenos y nunca tratan con nada. Josué dijo al fin de esta campaña, en el capítulo 23, versículo 9. Él dijo, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Ellos lastimosamente no completaron el trabajo, pero los enemigos a los que se enfrentaron, que confrontaron, ninguno pudo permanecer delante de ellos. Eso fue después que cruzaron el Jordán. Ahora quiero que consideremos un poco acerca del efecto de antes y después del Jordán. Dice esa analogía. Si podríamos ir a Juan 12:24 por un momento. Juan 12:24. Él dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, en corto, esto significa que a menos que esa semilla sea plantada, muera y germine, a menos que muera, no vendrá reproducción. No habrá reproducción. Tiene que ir a la tierra y morir antes de que pueda haber reproducción. Donde esa semilla es plantada, cuando sale después en la tierra, fuera de esa corrupción, entonces trae ya sea fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. La lección aquí es acerca de la vida crucificada. Los cristianos toman muchas aventuras por el reino. Aplican principios. Pero hay mucho sudor en lo que hacen también. Dios quiere que entremos a ese descanso del que estamos hablando, donde no hay sudor. Han escuchado esa expresión, no sudor, ¿verdad? En el templo de Ezequiel, los sacerdotes no podían usar ningún tipo de ropa que causara sudor, no podían usar algodón. Y la verdad es que Dios quiere que hagamos la obra que Él, no quiere que nosotros hagamos la obra, sino que Él quiere hacer la obra. Él quiere que nosotros dejemos nuestras obras para que Él pueda trabajar a través de nosotros. Antes de que podamos experimentar la cruz, muchas veces estamos sudando mucho. No sé ustedes, pero yo he probado muchas cosas. Algunas medio funcionaron, pero cuando Dios está haciendo las cosas, no hay sudor. Amén. Si quieren una referencia de ello, es Ezequiel 44:18. Así que si queremos resucitar al Cristo que está dentro, debemos morir. Y cuando la carne no interfiere, entonces las cosas pasan, las cosas suceden. Es Dios el que está haciendo la obra. Eso nos libera para que Dios haga la obra. Cuando la carne interfiere, el avivamiento muere, ¿verdad? Usa, toca el arca. Cuando la carne entra al avivamiento, el avivamiento muere. Cuando el hombre entra y pone mano, queremos entrar a ese lugar donde Dios sea quien lo haga. Y que nosotros estemos simplemente parados atrás viendo todo lo que sucede. Cuando Moisés recibe su llamado de ser un salvador, él va a salvar al pueblo de Dios. Él quería hacerlo 40 años antes de lo que cuando debía hacerlo. Y fue un gran fallido. En Hechos 7, Esteban nos habla de esto. Pero esos 40 años en el desierto, cuando el Señor finalmente se le aparece nuevamente, se le manifiesta y le da esta comisión. Moisés ha sido tan humilde y él se da cuenta de lo frágil que realmente es en su humanidad y él pregunta, bueno, ¿y quién soy yo para hacer esto? Y el Señor le dice, olvida el quién soy yo. Yo soy, te está llamando. Yo soy, lo va a hacer. todo el cielo va a estar detrás de ti. No preguntes quién soy yo. Nosotros muchas veces nos trabamos en el quién soy yo. Pero Dios quiere que sepamos. Yo soy. Que yo soy lo está haciendo. Amén. Yo soy. Así que Moisés fue el embajador de Dios. Y todo el cielo lo estaba apoyando. Cuando el pastor Bailey murió, yo estaba en Grecia, en Corinto. Yo acababa de llegar ese día. Así que realmente no pude predicar en Corinto. Tuve que ir a Atenas antes de irme. Tenía un servicio en Atenas. Y luego tuve que cambiar mis planes de viaje y regresé. Pero desde Atenas hasta Filadelfia, el Señor me estaba hablando un versículo de Josué, capítulo 1. Y estaba en mi corazón una y otra vez, y en mi mente. Es capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No quiero ignorar ese mensaje. No digo que yo soy un Josué y que yo lo voy a hacer. Pero es un mensaje que debemos apropiar, del que nos debemos apropiar. Nuestro Moisés, él nos enseñó los preceptos, nos mostró el camino. Pero yo creo que realmente necesitamos tomar este mensaje para ahora. Habían tres líderes en Israel que trajeron al pueblo de Dios a su herencia. Moisés trajo el pueblo de Cristo fuera de sus ataduras. Pero Moisés tuvo que parar. Él los llevó hacia la tierra prometida, pero tuvo que parar. No es para confundir los tipos. Él hasta ahí lo podía llevar porque él representa la ley. Entonces Josué toma el mando y los hace entrar a su herencia inicial. Pero luego, años después, fue David quien los llevó al final, al monte de Sión. Ahora, nuestro Moisés era el Dr. Bailey, Pastor Bailey, y él nos mostró el camino. Básicamente, todos nosotros estamos aquí porque Dios impartió ese conocimiento sobre él para enseñarnos cómo entrar a ese camino. Y yo quiero que nosotros todos experimentemos este mensaje. Yo creo que hay muchos aquí que pueden testificar acerca de esa experiencia de Romanos 6:6. Cuando Dios entra hacia cosas muy rápidamente, cuando mi hermano Pablo estaba en los 60s, él experimentó Romanos 6:6 y él era simplemente un joven. Cuando Dios se está moviendo, las cosas pasan muy rápido y entramos a diferentes experiencias muy rápido. Yo creo que muchas veces complicamos este mensaje mucho. Lo hacemos algo que no es. ¿Saben? No todos somos como Pastor Bailey. No todos vamos a tener la misma experiencia que Pastor Bailey tuvo. No todos vamos a ser llevados a una visión y ser colgados en una cruz con Cristo. Pero Dios puede dar testimonio de que la naturaleza pecaminosa ha sido quebrada. Y tenemos la victoria y lo tenemos, lo sabemos. Tenemos evidencia de ello. Sabiendo esto, lo sabemos por los hechos. Las cosas que antes nos mantenían, nos tomaban, nos agarraban en ataduras, ya no nos sostienen. Esas cosas de hecho se vuelven las despreciamos. Queremos experimentar Romanos 6:6 y queremos guiar a nuestras congregaciones a entrar a ellas también. No no tengo los gráficos profesionales, pero hay uno. Es no profesional. Un dibujo nada profesional. Perdonen mi arte ahí. No es una escala. Pero déjenme resumir este cruce un poco. Y luego veremos algunos de los versículos. Pero Israel al final vino. Maravilloso, serví hasta ahorita. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay un pequeño puntillo ahí. No sé si lo pueden ver, pero Israel está llegando a la orilla del Jordán, al borde del Jordán. Es tiempo de cosecha y el río está desbordándose. Y los sacerdotes van a tener que entrar primero. Ahora debemos ver un punto ahí, porque los ministros tienen que experimentar el mensaje primero, antes de que puedan guiar a la congregación. Primero tenemos que experimentarlo nosotros. Ellos tenían 12 hombres elegidos de cada tribu, que debían tomar 12 piedras. Tal vez la siguiente vez estaré mejor preparado. Un tiempo fui un Boy Scout. Se supone que tenemos que estar preparados. Ese era nuestro lema. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán y le pusieron en el área de la resurrección, de la promesa, la tierra de la promesa. Hay algo que está pasando aquí. El desierto va a quedar detrás de ellos. Dios ha estado tratando con ellos. Ellos han sido tratados en muchas áreas. Pero toman 12 piedras simbolizando las 12 tribus y las ponen en el lado de la tierra de la promesa, del Jordán. Este río va a retroceder cuando los sacerdotes entran a este río. Se detienen en un pueblo llamado Adán. Dios va a tratar con el viejo Adán. La naturaleza de Adán va a ser tratada. Así que las 12 piedras son tomadas del Jordán y puestas en el área de la resurrección. Y esas 12 piedras ponen en medio del Jordán. Y son cubiertas. La naturaleza antigua va a ser tratada. ¿Ven la imagen? La vida pasada va a ser tratada. Y un nuevo Adán va a estar en el otro lado. Va a haber un nuevo comienzo. En el área de la promesa, en el área de la resurrección. Si quieren ver conmigo Josué capítulo 3, debo acortarlo. Tal vez no debería leerlo todo. Iba a leerlo todo, pero estamos quedándonos sin tiempos, así que desde Josué capítulo 3, del 11 al versículo 16. Y como acabo de decir, cuando ellos entraron al Jordán, el río se atrasó hasta la ciudad de Adán y se detuvo. Y fueron los sacerdotes los que primero tuvieron que experimentar esto. Este es el punto que quiero que veamos. Son los ministros los que tienen que experimentar este mensaje para que entonces podamos guiar nuestra congregación a poder atravesar esta experiencia. Y también era el tiempo de cosecha. pero el antiguo Adán será tratado. En el versículo 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Dios está tratando con esa naturaleza que va hacia atrás a la caída de Adán. Esa naturaleza adámica. No estamos hablando de la salvación aquí. Estamos hablando de la naturaleza de pecado. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, a ese lugar se le llama Betabra. Se encuentra en el Evangelio de Juan, creo que 1:28. Aquí fue donde Juan estuvo bautizando. Y Betabra significa casa del paso. La manera que leemos esto es que esta era la única forma en la que ellos podían entrar a la tierra prometida. Ellos tenían que pasar a través de la ruta de la cruz para poder entrar a la tierra prometida. Ellos tenían que ir por ese camino a través de Betabra. Así que la vida vieja debe ser tratada, que quede inactiva. Y ahora en el lugar de la resurrección ellos pueden empezar a caminar en la nueva vida que han experimentado. Las cosas iban a cambiar muy dramáticamente aquí. Esos obstáculos que habían estado por largo tiempo serían cortados. Y habrá una circuncisión que tomará lugar. Pero no tendremos tiempo para poder entrar a ello. Debían ser circuncidados antes de que pudieran tomar la tierra de la promesa. Una de las promesas que Dios le dio a Abraham fue que solamente los circuncidados podían recibir estas promesas. Ahora recuerden, regresando a la historia de Israel, en la parte inicial de su viaje, la confesión de Israel acerca de la tierra prometida. Ellos regresaron, ellos dijeron, el enemigo es muy fuerte para nosotros, hay gigantes, hay ciudades de muros, no hay forma en la que podamos vencer. Y todo Israel estaba llorando y estaba diciendo, no podemos hacerlo. Bueno, habían 7 enemigos particulares ahí que nos hablan de las obras de la carne. Pero ahora, Israel cruza el Jordán y las cosas son reversadas. El enemigo es el que está desmayando. El enemigo es el que está diciendo, ¿cómo vamos a poder vencer a estas personas? El punto es que el Nuevo Testamento promete dominio sobre el pecado. Dominio sobre el pecado. No erradicación del pecado, pero sí el dominio del pecado. Que las cosas que antes eran muy fuertes para nosotros, ahora nosotros tenemos dominio sobre ellas. No es erradicado, pero esas cosas ya no nos dan problema, porque nosotros somos quienes tenemos el dominio. Amén. Cuando cruzaron, algo tomó lugar. Ahora el enemigo está desmayando y está diciendo, ¿quién va a poder pararse delante de ellos? Yo les digo esto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no hay nada que pueda pararse y permanecer frente a nosotros. En Josué capítulo 5, versículo 1, vemos que su corazón, el corazón de los enemigos, se está derritiendo, ya no hay, está desfalleciendo. ¿Cómo las cosas son alrevesadas? En una traducción dice que Él cambió las cosas. Él les dio vuelta. En este lado el enemigo es muy fuerte para nosotros. Y en el otro lado el enemigo es el que está diciendo, ¿quién puede lidiar con Israel? Por eso es que en este Rosh Hashanah queremos oír lo que Dios está diciendo. Y queremos cruzar. Y queremos entrar a esta herencia. Queremos dejar que nuestros corazones sean circuncidados de estos 7 enemigos que están dentro, para que después podamos lidiar con los 7 enemigos que están fuera. Tenemos el poder de hacer ello ahora, porque podemos presentar nuestros miembros para hacer lo correcto. Vamos a encontrar una nueva autoridad para poder deshacernos de este viejo Adán, de la naturaleza adámica. Ahora Cristo se revela a sí mismo como el capitán de los ejércitos. y ellos cruzaron. El Señor ahora dice, yo estoy peleando por ustedes. No hay sudor cuando Dios es quien pelea. Amén. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La muerte al yo, ese mensaje, hace que Dios pueda ser liberado para pelear por nosotros. Este es el mensaje al que Satanás le teme más. A él no le teme a los mensajes de prosperidad. Él le teme a este mensaje aquí. Porque es la iglesia crucificada la que lo va a terminar. Y él lo sabe. En mi iglesia, yo creo que pongo muchas ilustraciones del progreso del peregrino todo el tiempo. Creo que es un tipo de chiste ahora. Pero Spurgeon también hacía eso. Tomaba ejemplos del progreso del peregrino todo el tiempo. Yo quiero que ustedes consideren al peregrino. Ha entrado por la puerta de salvación. Está a salvo. Y él anda con esta gran carga. Él no tiene mucha cosa buena en el reino porque está apachado con su carga. Y él está preguntándose, ¿cómo puedo deshacerme de esta carga? Bueno, saben cuál es esa carga, ¿verdad? Es la naturaleza pecaminosa. Y él está luchando con ella y no puede deshacerse de ella. Ya está en el reino, sí. Pero un día, él está subiendo esta montaña y ahí, a medida que la sombra cae sobre él, ahora se ve él mismo en la cruz. Y esa carga es cortada y se quiebra. Y cae abajo hacia la tumba que está abajo del monte. Estamos hablando de deshacernos de esa naturaleza que nos domina. Él está libre, está danzando, está saltando del gozo. Se deshizo de algo que era una plaga en su vida. En la salvación nosotros vemos a Cristo en la cruz, pero en la experiencia de crucifixión, nosotros nos vemos a nosotros mismos con Cristo en la cruz. Ahora, teóricamente, estábamos ahí con Él cuando fuimos salvos, pero no sabemos eso todavía. Nos toma un tiempo antes de que podamos verlo, y cuando lo vemos, entonces algo pasa. Ese es el nuevo pacto, dominio sobre el pecado. No hay erradicación, pero dominio. La gracia falsa, el mensaje de la gracia falsa, excusa el pecado. El verdadero mensaje de la gracia nos permite tener victoria sobre el pecado. Toda la experiencia de cada uno es diferente. Yo he tratado de pensar de mi propia experiencia. Para mí, yo la puedo describir como... ¿Has tenido alguna vez una fiebre en medianoche? Pero era como una fiebre que a medianoche se me puso. Y de repente se quitó y yo pude dormir y pude respirar fácilmente. Y las cosas que antes me daban problema y me costaban ya no tenían poder sobre mí. Fueron un testimonio para mí. Algo había pasado. Es este saber por experiencia que algo ha cambiado. Que las cosas que eran tentación han perdido su poder sobre mí. No que no estén ahí. Siempre puedes permitir que ellas resuciten. Si tú lo dejas. Pero queremos tener ese dominio sobre esa naturaleza. Yo me decía una y otra vez, bueno, tal vez soy enfermo, tal vez esto va a cambiar. Tal vez simplemente estoy soñando que esto sucedió. Pero sucedió. Pablo dijo, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Amén. Tenemos unos minutos más. Pero ven, el enemigo no tiene miedo del mensaje de la gracia fácil y del mensaje de prosperidad. Él teme a la iglesia que va a cruzar el Betabra, que va a cruzar a las promesas de Dios. aquellos que hacen esto no solamente van a heredar la tierra prometida, sino también van a recibir la cosecha. En el 82, me recuerdo cuando el buen doctor Bailey estaba predicando acerca de la cruz en la iglesia. Y él dijo muchas cosas que me gustaría contar, pero no hay tiempo para eso. Y él dijo, en el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes poder sobre demonios en el atrio. Pero en la experiencia de crucifixión, tú tienes poder sobre ángeles. Y ver principados que se les quita. Nosotros necesitamos identificarnos con la cruz. Jonás experimentó esa muerte y resurrección. Fue en el camino difícil, pero lo experimentó. Experimentó una muerte y una resurrección. Cuando tú ves el resultado de ello, lo que un hombre puede hacer a la ciudad más grande y poderosa en la tierra. Que un hombre en el poder de resurrección trajo a esta ciudad a sus rodillas. Me gustaría creer que la iglesia crucificada, que la confraternidad crucificada puede hacer lo mismo. Que cuando vayamos por esta ruta, que el enemigo tiemble delante de nosotros y podamos hacer caer a ciudades y fortalezas. Un hombre, una iglesia, una confraternidad. Moisés, mi siervo, está muerto. Por ello, levántate y cruza el Jordán. Yo creo que Dios está tratando con nosotros en muchas áreas y exponiendo áreas en nuestras vidas. Y Dios quiere que experimentemos ese último golpe mortal de esa naturaleza pecaminosa y tengamos victoria. Pero mi punto principal es este. Como líderes, nosotros tenemos que experimentarlo para que podamos entonces traer a nuestra congregación y a permitirles entrar. Yo creo que va a pasar muy rápido y creo que muchos pueden experimentarlo juntos. Así que dejaremos que Pastor Sixby pueda cerrar con una canción y tal vez podamos orar después de ello. Amén.